están? Comenzamos ahora en Duna la revisión, el resumen de las principales informaciones aquí en Duna y en Duna.cl en este día jueves. Viernes chico, juega Chile. ¿Cómo estás, José Pino? ¿Cómo?
Bien, ¿y
bueno,
tú?
Y otras cosas también.
Varios van a prender parrilla, me imagino. Igual es una buena hora, las 20 8.
20 horas. Y el día, y por lo menos en Santiago, la temperatura, yo creo que en la noche va a estar
agradable.
Bien agradable para una salida.
Mira, a esta hora es 23 grados. La máxima va a llegar hasta los 25. Siempre acompañado de algo de nubes, aunque se ve bastante despejado a esta hora de la tarde. Igual bajan las temperaturas en la noche, ¿eh?
Sí.
Así que igual abríguense si quieren hacer un asadito hoy día, por lo menos acá en Santiago.
Digo, para comerse algo y tomarse una cosita, para sufrir el partido, porque está difícil allá en el Monumental. Me hace seña el monstruo. No se puede así. Bueno, pero no solamente fútbol vivimos acá en Duna, sino de otros temas que vamos a estar revisando y que han sido parte de la agenda noticiosa.
Como el caso Audio. Seguimos hablando de caso Audio. Que ahora se suma a todo esto el ministro de la Sexpress, Álvaro Elizalde, principalmente por la designación del fiscal nacional. Estamos hablando del último fiscal nacional designado, Ángel Valencia. ¿De qué se trata? Se los vamos a estar contando. Esto mientras las defensas, no solo de Luis Hermosilla, sino que también de Leonardo Villalobos, están tratando de cambiar la medida cautelar que están cumpliendo en estos momentos, que es prisión preventiva. Ellos buscan que por lo menos sea arresto domiciliario. Vamos a ver qué resulta de eso.
Vamos a estar hablando de eso, temas de seguridad también, migración, habló el director nacional de migración, ante uno de los temas que salió en este Consejo de Seguridad en Cerro Castillo hace 2 días, y decía: desde que el consulado de Venezuela se fue, no hemos podido expulsar a nadie, algo que se esperaba justamente por el corte de relaciones, temas administrativos también que se ha dado en ese punto. Noticias de la economía también, desde Codelco, que finalmente se va a concretar, digamos, la decisión ya está de la compra por parte de la estatal de 10% Quebrada Blanca, propiedad de Enami. Eso y más que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna.
Y ya está con nosotros Antonella Zaffirio para revisar los principales titulares. ¿Cómo estás, Anto?
Hola, Anto. Bien, José. Feliz por el partido. ¿Y tú?
Sí, espero que gane Chile.
Obvio que sí.
Espero.
Hay que ser positivo.
Sí, hay que ser positivo. Es que las últimas veces fuimos positivos y no fue tan bien. Así que bueno.
Ya, pero vamos a otro tema.
Con cautela.
Tranquilidad.
¿Pasemos los titulares?
Vamos. Pasemos los titulares.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó el Plan Integral de Seguridad para Fiestas Patrias, que contempla 10.500 operativos policiales y 500 fondas certificadas, con fiscalizaciones que incluirían narcotest y alcotest. Además, se establecerán 30 puntos morados para proteger a las mujeres y se realizarán 5.000 controles en carreteras. La Corte de Apelaciones de Santiago comenzó a revisar el recurso de apelación contra la prisión preventiva de Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos. A la llegada de la Corte, Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano del penalista, anunció que publicará información del teléfono móvil incautado, siguiendo criterios de interés público y evitando la violación de privacidad y secreto profesional. Desde el Palacio de la Moneda, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, descartó tajantemente tener algún vínculo o mantener conversaciones vía WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla. El director de Migraciones, Luis Taller, explicó la dificultad para expulsar migrantes venezolanos debido a la crisis político-social en Venezuela, que incluso provocó la expulsión de la comitiva diplomática chilena en Caracas. Taller señaló que la expulsión no ha sido posible porque el consulado venezolano debe verificar la identidad de los migrantes y confirmar que son ciudadanos de su país. En materia económica, el Banco Central elevó el pronóstico de la inflación desde 4,2 a 4,5% y proyectó un menor crecimiento económico para este año. El Producto Interno Bruto crecería en un rango entre 2,25 y 2,75 y la inversión bajaría a un 0,8%. Y en el mundo, el presidente de Francia eligió a Michel Barnier como primer ministro, un ex negociador del Brexit en la Unión Europea, con el objetivo de superar el estancamiento político que vive el país desde las elecciones. Y en deporte, a las 20 horas, la selección chilena se enfrenta a Argentina en el marco de las clasificatorias al Mundial en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Son la 1:04 p.m.
Gracias, Anto.
Gracias.
Oye, desde el Palacio de la Moneda estuvo respondiendo a la prensa el ministro secretario general, Álvaro Elizalde, descartando tajantemente tener algún vínculo con el caso Hermosilla. por las conversaciones que habría tenido con él vía WhatsApp. A ver si podemos escuchar declaraciones respecto de eso en unos minutos más, pero lo que explicaba es que con el abogado Luis Hermosilla tuvo conversaciones, esto luego de que el secretario de Estado fuera mencionado en uno de los chats del jurista analizados por la Fiscalía en el marco del caso Audio. Las conversaciones reveladas dan cuenta del interés que tuvo Hermosilla en apoyar la candidatura del fiscal José Morales para que fuera el sucesor de Jorge Abbott al mando de la Fiscalía Nacional. Y en ese marco mantiene un diálogo con Francisco Férez, un conocido abogado cercano al Partido Socialista y que además era socio y amigo de los fundadores de Grupo Patio. A él le menciona, Elizalde se está jugando a mil por Valencia, aludiendo a que el entonces senador se inclinaría por Ángel Valencia, que finalmente sabemos es el fiscal nacional. Y es en ese contexto que Elizalde remarcó que en el tiempo en que transcurrieron los chats analizados, él era senador y no ministro, asegurando que quiere ser bien preciso con ese punto. Sumado a ello, aseguró que las elecciones para elegir al fiscal nacional siempre apoyó al gobierno, absteniéndose de votar por Valencia, dada una amistad que mantienen desde hace varios años. ¿Tengo entendido que tenemos audio? ¿No? ¿No? Ya. Entonces yo les cuento. Dice: conforme a lo acreditado, mis votaciones, apoyé siempre la propuesta del presidente de la República. En la primera votación voté a favor del señor Morales, en la segunda votación voté a favor de la señora Marta Herrera, y en la tercera votación, cuando se habían rechazado las dos propuestas anteriores, me abstuve. Fue lo que explicó Elizalde, por supuesto, afuera de La Moneda. Sobre su relación con Valencia, él dice que los une una amistad desde los tiempos en que eran estudiantes. Fue bastante explícito y desde ese punto de vista, dice que le pareció prudente, razonable y responsable abstenerse. Por el contrario, los dos candidatos que se presentaron anteriormente votó a favor de ellos porque era la propuesta que realizaba el gobierno. Y obviamente, dice, yo como senador oficialista apoyé la propuesta que hacía el gobierno. Y esa fue la explicación que dio, de hecho, el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde. El ministro fue súper tajante en decir que no mantiene ningún vínculo ni conversaciones con el abogado Luis Hermosilla. Incluso aseguró que es una persona que conoce, que es conocido por los medios de comunicación y que no tenía ningún intercambio de WhatsApp con él. No tiene su teléfono, jamás hemos intercambiado WhatsApp, fue lo que aseveró por lo menos el ministro de la SECPRES. Sobre Hermosilla, dijo, es una persona a la cual yo conozco por los medios de comunicación y me tocó cuando se votó la acusación del exministro. Estamos hablando del exministro Chadwick.
El exministro Chadwick, cuando él era senador en ese caso.
Claro, el ministro Elizalde era senador en ese caso y solo tuvo, en el fondo, lo vio o tuvo contacto con él cuando Hermosilla estaba defendiendo al exministro Chadwick. Y ahí dice, bueno, verlo en el hemiciclo conforme al rol que estaba desempeñando en esa función, claramente tenían contacto, así que bueno.
Claro, ahora dice también que, y lo estaba viendo en un tuit que acaba de postear, mi amistad con Valencia, Ángel Valencia, actual fiscal nacional, es de público conocimiento y jamás la he negado, precisamente por eso me abstuve. Y adjunta lo que fue la votación que tuvo en el Senado cuando se estaba buscando ratificar a esa tercera carta del gobierno, que era Ángel Valencia, que finalmente sale elegido como fiscal nacional o ratificado en este caso.
Así es.
Sí. Y a propósito de caso audio, porque esto tiene
varias aristas,
o sea,
lo hemos visto.
Y probablemente van a seguir saliendo.
Porque todavía no se publica las 770 mil páginas que tienen
punto,
desde la fiscalía.
Que las 770 mil páginas, ojo, son transcripciones de mensaje. O sea, son más que transcripciones, son los mensajes.
Los mensajes de WhatsApp.
En el disco duro que se entregó ayer por parte de la Fiscalía Centro Norte al equipo jurídico que lidera en este caso Juan Pablo Hermosilla, también considera videos y audios, como cualquier celular que tiene uno, con la diferencia que este es el celular de Luis Hermosilla. Y hoy día, de hecho, en la Corte de Apelaciones de Santiago sigue la audiencia donde se busca revertir la prisión preventiva contra Luis Hermosilla, esto por parte del abogado defensor Juan Pablo Hermosilla, también para Leonardo Villalobos, recordemos que está actualmente en la cárcel de San Miguel. En este sentido, ante la octava sala del tribunal, Hermosilla reiteró el cuestionamiento con respecto a las declaraciones que se han dado, por ejemplo, por parte del presidente Gabriel Boric y sus ministros. Esto criticó también el actuar de la jueza Mariana Leighton, quien fue la magistrado del cuarto juzgado de garantía de Santiago, que termina definiendo esta máxima cautelar durante la formalización. En ese sentido, Luis Hermosilla dijo Juan Pablo Hermosilla. Luis está preso, tuvimos que pasar por una cosa que yo nunca pensé que íbamos a pasar, que el gobierno tomara la decisión de, en vez de mandarlo donde mandan a los presos por delitos económicos, lo mandaran donde presos comunes para sacar un dividendo político. Y lo dicen por la prensa más encima, dijo Juan Pablo Hermosilla. Claro, y aquí hay un tema, es parte de la estrategia, pero evidentemente va generando ruido que el abogado Juan Pablo Hermosilla diga esto, que el gobierno tomara la decisión de, en vez de mandarlo donde mandan los presos por delito económico, mandarlo a un recinto común. Recordemos que el gobierno, ya aquí se ha hablado de la separación de los poderes del Estado, bueno, según Hermosilla, Juan Pablo, él decía, aquí las declaraciones del presidente Boric hablan de un problema en términos de la separación de los Estados, pero aquí va más allá, dice que fue el gobierno que influyó, digamos, en que fuera enviado a Santiago 1 inicialmente. Hermosilla sostuvo que en el caso, además de litigar con los intervinientes que son su contraparte, ha debido enfrentar al presidente Boric, a su ministra del Interior y también el de Justicia. Y sobre los audios, se refirió también Juan Pablo Hermosilla al ingresar entonces a esta audiencia. Escuchemos lo que dijo.
Casi un millón de páginas. Y usted dice que se van a demorar 2 semanas en depurar
más o menos
la información.
En encontrarla, no depurarla, en encontrarla.
¿Cuáles van a ser los parámetros para dar a
los opinión? Los parámetros pública? Son lo que estoy diciendo. Lo que, claro, los parámetros son buscar temas de interés público. Yo estoy abierto, y lo he hablado con algunos editores de medios, a recibir consejo, porque lo que no quiero es violar privacidad y no quiero violar secreto profesional. Desde ese punto de vista, todo lo que sea de interés público lo vamos a mostrar.
Ahí está, los criterios. Claro, el secreto profesional, evidentemente, quienes fueron clientes de Luis Hermosilla en causa u otro tipo de causa, digamos. Ahora, de interés público, obviamente dentro de la estrategia de la defensa de Luis Hermosilla, interés público, pero también de interés para la defensa de Luis Hermosilla, evidentemente va a ser así. Esto está, es que no puedo decir está recién comenzando, porque comenzó hace rato. Esto está, y continúa.
Continúa. Está en desarrollo.
Y decía Hermosilla, de hecho, nuevamente con crítica, aquí está todo el Estado en contra de nosotros y esto ha sido a la vista. Este abogado ha tenido que salir a contestar todas las cosas que han dicho ministros y el presidente de la República, dijo Juan Pablo Hermosilla esta mañana.
1:12.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y hablemos de seguridad.
Hablemos de seguridad, sí.
Oye, hay varias cosas que están pasando. Anoche, un grupo de 40 sujetos atacó una comisaría en Huechuraba de la región metropolitana y dispararon contra esa misma unidad policial. El mismo recinto que, de hecho, en julio del 2019 recibió un paquete que contenía artefactos explosivos y que dejó daños en ese lugar. Bueno, eso ocurrió anoche, hubo disturbio y posteriormente este grupo que atacó esta comisaría se trasladó a una intersección que es Recoleta con El Bosque, donde incendiaron barricadas y lanzaron objetos contundentes. Al respecto se refirió la ministra del Interior, Carolina Toá, que decía, bueno, todos sabemos que esto se da con motivos del aniversario del 4 de septiembre, que fue la elección de Salvador Allende, y que estas personas no encontraron nada mejor que ir a atacar a una comisaría, fue lo que señalaba la ministra del Interior. Todo esto también se da en medio de los emplazamientos que está haciendo la oposición al reforzar las medidas de seguridad de cara a las fiestas patrias. De hecho, sabemos que en la derecha le están pidiendo formal al gobierno desplegar a las Fuerzas Armadas para contener una eventual alza de hechos violentos. Esta mañana, de hecho, se iba a dar a conocer un plan para el reforzamiento en las fiestas patrias en materia de seguridad. Estuvo el delegado presidencial y también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y esto fue lo que dijo.
Carabineros, que está presente, va a desplegar durante el transcurso de las fiestas patrias 10.500 efectivos de carabineros. 3.500 en la región metropolitana, cerca de 7.000 a nivel de regiones. Van a ir a controlar el orden público, van a ir a resguardar la seguridad en los espacios donde van a concurrir los chilenos a disfrutar las fiestas patrias, van a estar en las rutas a lo largo de Chile. El Ministerio de Transporte va a llevar adelante fiscalizaciones en distintos puntos de las rutas de Chile. Y el Ministerio de Transporte ha trabajado para desplegar sus capacidades para que las personas se puedan desplazar de manera expedita y segura, haciendo gestión de tarifa, gestión de tránsito y también teniendo planes de emergencia ante la eventualidad de congestiones viales.
Es el plan Calles Protegidas, que considera también, entre otras cosas, fiscalizaciones de servicios de buses interurbanos, rurales, rurales periféricos, y se va a desarrollar entre los días 12 y 22 de septiembre, según lo que están explicando también desde el Ministerio de Transporte. Son varias aristas que cumple este plan que anunció el mismo gobierno, medios del Plan Nacional de Seguridad para Fiestas Patrias, y se desplegarán entonces, como escuchábamos al subsecretario Manuel Monsalve, más de 10.000 carabineros para resguardar a la población en este periodo de fiestas. Recordemos que en los últimos feriados que hemos tenido, lamentablemente se ha visto un aumento de homicidios.
Sí, claro, feriado interferiado, digamos, claro. Ha sido bien complicado. Entonces eso genera mucha preocupación con estas fiestas patrias XL o XXL.
¿Vale? Así es.
Algunos que van a tomárselo. 1:15 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
Hablemos de migración, pero por sobre todo de expulsiones. Uno de los temas también que se discutió, por ejemplo, en la reunión en Cerro Castillo, en esta reunión de los parlamentarios integrantes de las comisiones de seguridad del Parlamento. Y a propósito de expulsiones, el director de Migraciones, de Servicio Nacional de Migración, Luis Taller, se refirió a lo complicado que ha resultado últimamente expulsar a migrantes venezolanos, ya sea por vía administrativa o por causas judiciales. Esto debido, dijo, al contexto político social que vive Venezuela, y que, recordemos, llevó a un punto bien en concreto, que fue expulsar la comitiva diplomática de Chile en Caracas y retirar también a su comitiva venezolana de aquí, de nuestro país. Dijo Luis Taller en Radio Pauta: no se ha podido expulsar a nadie, y le voy a explicar por qué. Porque el consulado tiene que verificar la identidad de las personas, tiene que decir que esa persona es ciudadana de mi país. Es decir, cuando hay una orden de expulsión, hay que tener la información también del consulado, en este caso el venezolano, para decir sí, él es venezolano, claro. Una ratificación, una confirmación. Ahora, como no hay consulado, o sea, no se fueron todos, no está cerrado, eso dijo, no se ha podido realizar, se están buscando alternativas para poder avanzar en ese proceso, pero digamos, la ausencia del consulado en Chile de Venezuela lo hace prácticamente imposible expulsar a personas venezolanas. Entonces, evidentemente hoy el foco está puesto en otras nacionalidades. Luis Taller dijo que la política migratoria tiene que ser integral, además, y tiene que abordar los distintos aspectos que tiene el problema. No hay ninguna propuesta que por sí sola vaya a resolver el tema de la migración, y apuntaba al fortalecimiento de las capacidades de la frontera y articulación con países vecinos, uno de los temas también que se planteó desde la oposición y parte del oficialismo, también hay que decirlo, al presidente Boric y la ministra del Interior en Cerro Castillo.
1:17.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, y el directorio de la Empresa Nacional de Minería, estamos hablando de ENAMI, presidido por la ministra Aurora Williams, aprobaron anoche la venta del 10% que la estatal tiene en la mina Quebrada Blanca, que sabemos esa área está controlada por la canadiense Teck. A Codelco. La venta se le hace a Codelco. La operación está valorizada en 520 millones de dólares y busca aliviar una delicada situación financiera por la que está cruzando actualmente ENAMI. De hecho, en un comunicado desde Codelco decían que, de acuerdo a lo que implica la adquisición de las acciones de forma inmediata en dos pagos, el primero por 182 millones de dólares pagados al suscribir la compra-venta, el monto restante, con los ajustes que corresponda, será desembolsado dentro de un plazo máximo de 120 días, completando ciertos hitos, por supuesto, y condiciones que se hacen habitualmente para estas transacciones. Y en esa transacción, Codelco contó con la asesoría financiera de Banchile, asesoría financiera, y BTG Pactual, que asesoró a ENAMI. El porcentaje que tiene ENAMI en Quebrada Blanca es el activo más valioso de la estatal, y es que si bien solo posee el 10% del yacimiento de cobre ubicado en la región de Tarapacá, este no es diluible, por lo que se trata de un botín suculento para cualquier empresa minera, por supuesto, y que no sea diluible significa que, frente a aumentos de capital de los otros accionistas, la compañía mantiene inquebrantablemente ese porcentaje. También lo que se destaca como conveniente para la estatal es que ese 10% le otorga el derecho a recibir un dividendo preferente, beneficio de los que ahora gozaría Codelco. Dado al atractivo de esta joya, entre comillas, de ENAMI, cuando iniciaron los rumores de que Codelco estaría detrás de su compra, las críticas de parte del sector privado, por supuesto, no se hicieron esperar, manifestando que la venta del 10% de Quebrada Blanca debiese realizarse por medio de un proceso abierto y competitivo que permita a ENAMI vender a mejor postor y obtener un mejor precio posible. Bueno, es lo que se define. ENAMI pierde su activo más valioso, como les comentaba, y Codelco es el que compra este 10% de Mina Quebrada Blanca por 520 millones de dólares.
Una de la tarde con 19 minutos.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En el ámbito de las artes, de la música específicamente, hoy se galardonó al reconocido pianista Valentín Trujillo, 91 años, con el Premio Nacional de Música 2024, ceremonia encabezada por la ministra de las Culturas y con el galardonado, por supuesto. Muchos decían, se hace justicia con años, donde se pedía que el tío Valentín, como es conocido por muchísima gente, se ganara este Premio Nacional de Música 2024. A través de sus respectivas cuentas de X, el gobierno de Chile y también el Ministerio de las Culturas dijo: un lujo de artista que ha llevado el piano a las casas de Chile, a sus niñas y niños, que ha influenciado a incontables artistas de nuestro país. El presidente Boric no participó de la ceremonia de premiación, estaba en otra actividad en San Miguel. Igualmente habló por teléfono antes de la ceremonia con el galardonado, con Valentín Trujillo. Dijo: querido Valentín Trujillo, bueno, esto lo dijo en su cuenta de X, lo que le has entregado a Chile a través de toda una vida dedicada a la música es inmenso, me alegro muchísimo por este merecido reconocimiento. Bueno, ha habido muestras de aprecio a la figura de Valentín Trujillo en distintos sectores. Recordemos que este premio, el Premio Nacional de Música, se entrega desde 1945, tiene destacados integrantes y personero entonces que ha sido parte de la música popular chilena, y fue entregado entonces para Valentín Trujillo, pianista, compositor, director de orquesta de música popular, que tiene una carrera más de 80 años y que comenzó con clases de música a los 7 años. Felicitaciones al tío Valentín, que más que conocido, más que reconocido. Totalmente. Y más que merecido.
1:21, en los minutos que nos quedan les cuento que Francia tiene nuevo primer ministro, tras una semana de intensas consultas con los partidos políticos y 2 meses después de las elecciones legislativas del pasado julio, convocadas, sabemos, de manera anticipada por Emmanuel Macron y que dejaron la asamblea dividida en 3 bloques, el presidente nombró en el cargo a Michel Barnier, ex comisario europeo con amplia trayectoria y es una figura súper reconocida en la derecha francesa. A esta elección, pues la izquierda es la que obtuvo mayor mayoría en los comicios, pero claramente les da un punto, y Macron lleva toda la semana tratando de escoger un candidato, ya que no reunía grandes apoyos, y quería una persona entonces que pudiera ayudarlo en ese sentido. Barnier tiene actualmente 73 años y se convierte en el primer ministro de mayor edad de la Quinta República. Mira, Francia venía de tener el más joven, de hecho, Gabriel Attal, de 35, uh-huh, que fue el anterior. Y ahora viene Barnier, que tiene 73. Mira el salto etario que se pega Emmanuel Macron.
Sí, no deja de ser.
¿Por algo será o no?
Puede ser. Habrá que verlo. Habrá que ver cómo le va. Pero igual con discusión la llegada de este primer ministro.
Así es.
Nos 1:22, nos vamos.
Pero antes les cuento que los protagonistas de cada día están en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Recordarles que siempre nuestros contenidos están en duna.cl e invitarlos a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Chao. Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, sonidos e información de